hacer con confianza, que es justamente uno de los discursos de los que usted pronunció en los últimos tiempos y que se tomó como un eslogan. Yendo a lo estrictamente político, más allá de la cuestión literaria, alguna interpretación que se pueda hacer de eso, en términos políticos, ¿qué significa eso?
Es, en realidad, es soñar con confianza, hacer con esperanza. Porque más allá de las interpretaciones políticas, siempre lo que me sugiere la mente en dirección a la importancia que tiene la política de cara a la sociedad, primero es la transparencia en todo sentido. Por eso la primera transparencia es gramatical, si se quiere, o lexical, o sea, es soñar con confianza. Son exactamente esos dos términos que significan como un incentivo, como un disparador, como una frase innovativa dentro del mundo de la política, que por ahí está viendo otras cosas, y va dirigido al conjunto, para que el conjunto de la sociedad, más allá de lo electoral, haga suyo, porque creo que hay que soñar y creo que hay que tener confianza primero en uno mismo para ir soñando cuestiones plausibles, que significa que se puedan realizar, y que ahí se engancha la segunda parte de la proposición, que es la confianza, hacer con confianza, o sea, y une toda la frase. A mí me conmueve esto porque es la síntesis de mi vida política, ¿no? Como muchas veces en silencio, las más de las veces, muchos me habrán escuchado hablar del silencio y la importancia del silencio, es justamente para soñar, percibir escenarios que son virtuales, o sea que no están todavía, como este recinto, esta cámara nueva, el centro del conocimiento, la biofábrica, el hospital, el nuevo hospital de niños y todas las cosas que se han concretado, primero surgen de ese sueño, ¿sí? Ese sueño inspirador, y a partir de ahí, bueno, la otra parte, inducir a la acción, pues si no nos quedamos únicamente en los sueños, frente a una realidad que es esquiva. Quizá lo más difícil, y ahí viene el proyecto político, que es el que debe dar los cimientos a la sociedad y más frente a las elecciones para ser creíble y para generar ese otro término que es fundamental en política de hoy y de siempre, que es la confianza. Generar un ámbito de confianza porque hay antecedentes, porque antes lo hicimos, porque se luchó mucho para construir gestiones cumplidoras, donde la palabra empeñada justamente es uno de los términos que redondea y donde año tras año va quedando un producto central y que lo evalúa la gente, ¿cierto? Entonces, creo que eso también permite, y debo decir con toda claridad, estoy alegremente sorprendido por cómo penetró en el sector más sensible y más difícil de la sociedad, que es el sector juvenil, la proposición que hice desde la política a ser partícipe, ¿no? Es algo realmente que me llena de alegría, de emoción, porque veo que es una siembra que va a tener una cosecha a futuro, porque esto también es estratégico. Acá las nuevas generaciones de chicos en edad escolar, con el último parlamento estudiantil, los eventos semanales que promueven hoy desde la tecnología, de la información, de las comunicaciones, esta experiencia inédita de Wikipedia en Misiones. Misiones siendo vanguardia del país en una construcción colectiva de TEDs, adelante de Buenos Aires, de todos los grandes centros, me llena de emoción, de alegría. Y veo que no hemos dilapidado el tiempo en un año electoral donde generalmente se dedican a otras cosas,
los misioneros estamos construyendo futuro, pero desde un presente mucho más comprometido que antes. Nuevos espacios para la política hemos cumplido con creces. Eso de proponer, los jóvenes políticos hoy ocupan espacios fundamentales, ¿cierto? Con candidatos a concejales, algunos intendentes en los pueblos, jóvenes y bastante jóvenes. Y por supuesto, todo esto es un proceso que tiene que ver con estos cuatro términos que son los disparadores y son las guías de la política, pero una política que es absolutamente consciente y consecuente a la vez, de que entre todos y cada vez desde este sector debemos ser más rigurosos y debemos ser más generosos, ¿por qué no decirlo?
La siguiente pregunta la va a realizar Ricardo Torres, de Radio Génesis del Dorado.
Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? Le quería preguntar, la estrategia utilizada por la Renovación ahora para estas campañas luce, sin lugar a dudas, muy generosa. Y esto a partir de la consolidación de la fórmula. Me gustaría conocer su opinión. ¿Esto se debe fundamentalmente, en parte a eso, ¿no?, a lo de la estrategia, o a la figura de los dos hombres que conforman la fórmula gubernamental?
Es muy difícil sintetizar hasta aquí, a días, pocos días de un comicio donde siempre he rendido el homenaje del silencio y a la no interpretación previa, que es también un clásico de la política, decir que la gente vota tal cosa, que tal o cual candidato es lo que piensa el que lo está diciendo, me parece un sinsentido y una falta de respeto, que por respeto a todos los demás, callo, pero tengo una opinión absolutamente distante de ese plano. Es lo mismo que interpretar después los votos, que son míos, son del otro. La gente vota un conjunto muy activo y vota sobre todo, vota su futuro, pensando en el presente y también en el pasado, ¿no? Por eso que le resulta útil y cómodo a la vez cuando hay antecedentes, cuando hay historias previas que permiten evaluar en el arco de la composición política de una ciudad o de una provincia, qué se ha hecho en una sociedad donde tenemos derechos muy claros, pero también responsabilidades y obligaciones muy claras. Este es el concepto más elevado y el concepto moderno de sociedad. Las sociedades en el mundo más prósperas son las que van a la par, pari passu, entre sus derechos y sus responsabilidades. Por eso no solamente le mata la mano a la hora de declamar y reclamar derechos o nuevas inclusiones sociales, un término muy utilizado últimamente, sino también cómo desde la sociedad civil se promueve que haya más solidaridad, que haya más respeto por el conjunto, una concepción del Estado que nos incluya a todos, que haya más seguridad entre nosotros, tratarnos mejor y vernos mejor. Todo eso forma parte de este conjunto, ¿no? Pero yendo, creo que lo que entendía el meollo de su planteo, desde la conducción política o desde la orientación política, o desde, dicho de una manera más simple, que a mí me gusta mucho más, que es desde el lugar en que me puso la gente de Misiones dentro de la Renovación, yo siento obligaciones. Tengo únicamente el primas de las obligaciones. Entonces, en cada época electoral veo que tengo que cumplir con determinadas obligaciones. Y en esta etapa, viendo, ¿por qué no decirlo con toda claridad?, un proceso o un planteo interno que había que resolver, porque había otras voluntades que pensaban que era otro el candidato a gobernador, otro el vice. Entonces, cuando vi que se empezaba a alejar de un eje de principios y de obligaciones que son fundantes en la renovación, bueno, fui cada vez poniendo el acento justamente en estas carencias, en esta falta de estos principios. Era inadecuado el giro hacia la derecha, si se me permite un término, de determinadas cuestiones, sobre todo en cabeza de quién iba a dirigir o iba a seguir tomar la posta de un proyecto de provincia, inserto en un proyecto de país. Por lo tanto, todo eso de manera absolutamente democrática y legal ha sido resuelto sin molestarle al ciudadano. Ha sido resuelto como siempre estimamos y dentro de la renovación resolvemos, que es hacia adentro del partido, tratando de que el mínimo de estrés político trascienda lo que es una etapa de discusión interna, netamente interna, ¿no? Y donde por ahí, debo decir también, primaron algunos aspectos, si se quiere, oportunistas o de coyuntura, ¿no?, que promovieron un plus. Pero bueno, eso es materia del pasado. Y la consolidación de una fórmula alrededor de dos militantes, uno fundador y el otro, o más fundador, es Hugo Pasalacqua, que estuvo en la hora cero de la renovación. Y algún día voy a contar aquí toda su historia personal y lo que él también aportó en esos momentos de incertidumbres de hace bastante tiempo para atrás. Al lado de Oscar Herrera, que es un militante, y hacen una síntesis que explica por ellos mismos la altísima intención de voto que tiene esa fórmula y cómo en tan corto tiempo se explicó por sí misma, ¿no?, explicando lo que yo estoy explicando ahora. O sea que es una sobreexplicación, si se quiere, por el lado. Pero esto hecho de cara al pueblo, en medio de una campaña que ha sido absolutamente tranquila, y hoy tengo la felicidad también que no hay nada oscuro adentro, porque todo esto, con el giro luego que tuvo el que pretendía ser nuestro candidato y a dónde se ubicó, se explica por sí mismo. Entonces, yo creo que eso da tranquilidad, sobre todo a la familia renovadora, que años atrás por ahí creyó más allá de lo expuesto, ¿no? Entonces hoy se siente con ese sinsabor de haber sido defraudado, porque bueno, realmente esas convicciones no fueron, a la hora de la verdad, no fueron obtenidas, ¿sí? Pero lo importante aquí es que hoy tenemos dentro de nuestro proyecto político, también en todos los pueblos, debo decir, fuerzas y fortalezas revitalizadas. Y la renovación está viviendo un proceso muy intenso, pero que lo marca la gente, de reinvención. Yo vislumbro que este 2015 es una refundación. Están surgiendo cosas que a ustedes les van a sorprender, cosas nuevas, absolutamente novedosas. Porque este es el proyecto de la gente, y la gente está empezando con esta cuota de cambios, está empezando con este, hasta si se quiere, nuevo léxico. Hay nuevas palabras, hay nuevas ideas, hay nuevos hombres y mujeres, hay muchas cosas distintas, ¿no? O sea, con lo cual yo veo desde la perspectiva que es un tiempo diferente, un tiempo nuevo.
La siguiente pregunta la realizará la periodista Marité Bebié, de Canal 21.
Buenas tardes, ingeniero. En estos últimos tiempos se ha visto una notoria dedicación hacia los jóvenes, muy particularmente por parte de la conducción política, con los youtubers, con el Parlamento Estudiantil, con el Wikipedia. Y ahora, hoy, un hecho trascendental con la aprobación de la ley del boleto estudiantil gratuito. Este es el camino y este es el proyecto para seguir trabajando adelante, brindándole estos espacios a nuestros jóvenes de Misiones.
Sí, sin duda. Sin duda que forma parte de esa comunicación nueva desde la política que va mucho más allá de lo dialéctico, porque hay cosas concretas. Hoy los jóvenes que se suman de a miles en toda la provincia tienen una actitud que debo decir completamente diferente, han salido de la pasividad y de la sospecha o de la duda de la política a hacer la suya en un solo paso y sin pedir permiso. Por eso cuando desde la política hemos resuelto levantar el corralito, que los corralitos son convenciones, son restricciones impuestas con un modelo que creo que hay que ir reemplazando ya definitivamente y con mucho más fuerza, que es el modelo del agrupacionismo o de la concepción de que, tenés que, para participar en política, tenés que estar al lado de fulano o de mengano. No, son cosas distintas. Una cosa es la afinidad bien entendida que hay, bueno, por amistad, por conocimiento y el acercamiento natural por las innumerables vertientes que posibilita un proyecto político frente a la sociedad. Pero otra cosa es que también haya vía directa y libre desde el ciudadano independiente, que es lo más difícil de resolver desde la política. Entonces, para pensar y actuar en la renovación, no hace falta ni siquiera ser afiliado. Ni siquiera ser afiliado. Hasta esa restricción hemos levantado. Entonces, uno puede participar como un grupo independiente, ¿no es cierto?, para hacer tal o cual proposición, pero no es condición sine qua non ser afiliado y menos ser amigo de tal o cual, o no, todo lo contrario. Justamente eso tiene que ver con el proceso de enderezar hacia la resolución mayor de resolver ese vacío que hay entre la cada vez creciente masa de ciudadanos independientes y que no se sienten comprendidos, digamos, el resto de la política. En la política, digamos, conceptualizada como algo clásico, como lo tradicional, ¿sí? Que también creo que hay una distinción peyorativa de alguna parte de la sociedad, porque la política es todo, con errores, con virtudes, y si hay algo que no gusta, hay que entrar a la política para cambiar ese algo que no gusta, ¿cierto? Entonces es un proceso biunívoco de ida y de vuelta, pero lo hecho es que aquí en la provincia de Misiones es notable el protagonismo de una masa enorme de ciudadanos de poca, de corta edad, sin experiencia política, que hoy participan de diferentes eventos y sobre todo estos eventos que usted los mencionó, que son, no son cualquier evento, son eventos que justamente tienen que ver con su presente, tienen que ver con su dialéctica, tienen que ver con su futuro, ¿cierto? Y hoy venía pensando, y es oportuna la pregunta, para incorporar otro objetivo más, otro término más. Ustedes saben lo que es la Khan Academy. Es algo que está haciendo furor en el mundo con el uso, que ya estamos preparados los misioneros, más que los argentinos, que el resto de los argentinos, para hacer uso de las nuevas tecnologías y la metodología pedagógica. Salman Khan es un ciudadano nativo de Estados Unidos, de origen, por supuesto, por su nombre, hindú, de origen hindú, una persona sumamente con un elevadísimo coeficiente intelectual y que desafió y dio vuelta a todo el mundo pedagógico con su proposición, creando una academia, se llama la Academia Khan, y que es una academia para que da vuelta justamente el paradigma educativo, invierte la ecuación pedagógica. Y esto le sirve a cualquier joven en edad escolar para secundaria, terciaria, universidad, ¿no es cierto?, para acceder al conocimiento con un método científico desde el punto de vista pedagógico y hecho en cualquier lugar del mundo. Hoy esa academia tiene cerca de 30 millones de alumnos en todo el mundo y navega por todo el continente de la base de las TIC, que las tenemos. Entonces, estas son las cosas nuevas y que entienden mucho más rápido los jóvenes, los que están, los que pueden acceder a eso y rápidamente, así que ya le traslado la obligación a los responsables de este sector de la TIC, primero desde la Cámara. Y por supuesto también debo decir la pasividad, romper la pasividad de nuestro Ministerio de Educación, que está ausente de estos eventos. Tendría que estar absolutamente presente, ¿no es cierto? Y esto no es una crítica, esto es, son realidades que tienen que estar. Esto, tenemos el único aula virtual y luego van a ser más que tenemos aquí en la Cámara. Están funcionando como experiencias piloto, pero ya lleva bastante tiempo. Yo quisiera que el conjunto, o sea, sistemáticamente haya una apropiación de estas cuestiones ya probadas, ensayadas, probadas por los chicos en tiempo directo. Así que yo creo que esto, con esto vamos a ir redondeando uno de los temas centrales de la sociedad, que es la educación, que es justamente encontrarle un lugar central a nuestra juventud, cuidar del escape a ciertos vicios, a ciertos males que los tenemos, pero también siempre con outputs, con resultados, con productos concretos que los mantengan en esta comunicación que espero seguir acrecentándola, ¿no?
La próxima pregunta la va a realizar el periodista Tito Hellman, de Primera Edición del día.
Hola, sí, buenas tardes. Bueno, usted ha estado hablando un poco ya de toda la experiencia que se ha dado en la renovación durante este año, al cual ya estamos terminando, en el que ha habido desafíos importantes, tanto para usted en lo que ha sido en lo partidario, con toda esta, digamos, emergencia de una suerte de propuesta alternativa que se quería gestar, y también en el problema personal que ha tenido de salud, que seguramente ha sido también importante para usted. Volviendo la mirada a eso y enlazando con lo que estaba diciendo recientemente de que se da como un nuevo tiempo, una nueva forma de participación en lo que es el espacio de la renovación, ¿no es cierto? Que usted ve también, relaciona con todo esto de las TICs y del rol de la juventud que está teniendo, es decir, estamos asomándonos a una nueva etapa. ¿Cómo definiría, cuál sería el eje que usted lo puede definir a ese eje de lo nuevo en relación a lo viejo que un poco se concentró en este año bastante complicado?
Sí, es una pregunta que induce casi a reflexiones muy profundas, ¿no? Y diversas a la vez. Pero haciendo síntesis, creo que en cada tiempo quien asume con responsabilidad el concepto de orientar con responsabilidad, valga la redundancia, un proyecto común, un proyecto colectivo, debe asumir también con toda intensidad toda la cuota de significancia que esto tiene. Sobre todo en los tiempos más difíciles. A mí me ha tocado en más de una oportunidad transitar haciendo valer términos y principios en épocas donde valían muy poco, épocas de crisis económica, social, política, donde hasta casi había que esconderse. Bueno, yo no lo hacía, nunca me escondí de nada ni de nadie, siempre de frente, pero asumiendo una cuota de desgaste o de insatisfacción frente al otro, ¿no es cierto? En este caso la sociedad, que fue la etapa previa y casi fundante de la renovación. Pero como todos los periodos son distintos y todos son igualmente intensos en cuanto a esa responsabilidad, sí, ciertamente en estos últimos meses donde me tocó defender estas cuestiones, principios, palabras empeñadas, historia de cara a la gente, ¿no? Y también convivir con un proceso personal de enfermedad, han significado haber pasado una etapa muy intensa que la transité con una enorme fe y la misma convicción de siempre, pero sí aferrado a esto. Por eso puedo reconocer la importancia de que en un mar de cuestiones las más importantes son dos o tres. Yo siempre hablo de la ley del 80-20 para distinguir entre si tenés 100 cosas para hacer y tu creencia es que esas 100 cosas son importantes y estás perdido porque sabés que no podés hacer las 100, sino que tenés que hacer 10. Porque materialmente no hay tiempo, no hay recursos. Bueno, ¿de qué te vales? Y hay una ley, que es la ley de Pareto, la ley del 80-20, que dice, bueno, pero te da una idea de que hay que despejarse de lo importante, de lo superfluo en la vida, y esto sirve para todo, y también para la política. Por eso, pocas cosas que son la palabra empeñada, ¿cierto? La historia, ¿no? La relación con la gente. Bueno, más allá de las situaciones, todos podemos vivir, era lo que pensaba, podemos vivir cuestiones personales, pero siempre para mí lo público ha estado antes que lo personal, incluso hasta mi propia vida. Por eso mis palabras, inmediatamente luego de ese proceso de morbilidad, me tocó cumplir con el requisito constitucional de misiones que el 10 de diciembre. Si usted repasa las palabras del juramento de ese discurso, ahí va a encontrar la síntesis de lo que le estoy diciendo ahora. Pero en aquel momento tenía mucho más valor. Ahí yo ya hablé de los principios de la palabra empeñada, con toda claridad. Hablé de la traición, con más claridad todavía. Hablé de un montón de cuestiones que eran vívidas y son procesos que lo vivimos, que no hay que esconderlo, porque esas son las fortalezas para adelante. Tampoco hicimos gala de una absoluta división, ni colgamos los cartelitos, ni hicimos macartismo de otras épocas diciendo, no, este estuvo con tal bando y este otro. Simplemente eso resuelve la sociedad, basta con saber cómo juega cada uno. Pero lo que es más importante es que esto son las vivencias dirigenciales, esto no le interesa a la gente. Lo más importante es pensar en la gente, en la insignificancia, si se quiere, que tiene todo esto respecto de, bueno, cómo proponemos una misión pujante, una misión más inclusiva. Una misión es, que yo la sintetizo para adelante, para el futuro, una misión es feliz. Esa cuota de felicidad de sentirse parte de un nuevo proceso y de sentirse anímicamente, por más que hayan carencias, pero anímicamente atraído por un nuevo sentido que debe tener la sociedad. Y con los nuevos paradigmas, nuevas motivaciones, que bueno, luego esa acuarela o ese óleo lo va poniendo el candidato de su ciudad, tiñendo de la mejor manera como puede ver su ciudad, se va construyendo el gran cuadro de una provincia. Y los nuevos desafíos que tenemos como dirigentes, en nuestra cuota también responsabilidad, en cubrir en el mosaico del país. Como Misiones entra también en un proyecto nacional que es un proyecto de este tiempo y que hace falta mucha dedicación, y es lo que se viene, ¿no?
Es el turno ahora de Canal 27 con el periodista Santiago Sanabria.
Buenas tardes, ingeniero. Estamos en vivo para Canal 27 y Nación FM. Estamos tan cerca del 25 de octubre finalmente y quería hablar puntualmente a nivel nacional. Se ha dado un debate el último fin de semana, un debate presidencial. Se ha hablado mucho de la ausencia del candidato Daniel Scioli y quería saber su postura, sobre todo por la ausencia justamente y por los reclamos que hicieron tal vez otros candidatos presidenciales, como diciendo que le faltó el respeto a la democracia. Muchas gracias.
Analizando la pregunta desde el punto de vista de las ciencias semiológicas, de la semiótica, de la ciencia de las comunicaciones, debo decir que comparto plenamente con uno de los postulados centrales de esta ciencia, que lo formuló el canadiense McLuhan: el medio es el mensaje. Yo creo que estamos viviendo un exceso de ese concepto en la sociedad mundial, no solamente aquí en Argentina. Entonces, donde pareciera que los dictados del manejo hegemónico de estos medios son los únicos que valen, ¿no? Cuando el ejercicio de la política es un ejercicio cotidiano, con sus reglas, para decir qué es lo que vas a hacer, primero a mí me gusta mucho más lo terrenal. Me gusta que el candidato entre verdaderamente a la casa del vecino. Sobre todo el candidato a presidencial, que conozca todas las provincias, todas las clases sociales, y no solamente que esté registrado en un cliché que es un montaje. Es un montaje como se hace una película, donde hay un proyecto, un guión preelaborado para decir tal o cual cosa, donde se va alejando de lo natural. Y lo natural para la política es esencial. Por eso todos los escenarios así armados, donde tenés que hacer esto, o si no, no sos, o cuidado que te van a sacar, te van a restar votos, me parece que son peyorativos para la gente, porque es subordinar y subestimar la capacidad de aprehensión que tiene el conjunto de la sociedad. Y nuestra sociedad no es la sociedad americana, donde están acostumbrados. Cuando nació la televisión en el país del norte, ya allí los dos únicos partidos hicieron suyo el folclore, pero esto es folclore, no lo hace mejor ni peor, es folclore, es costumbre de ir a la televisión. Hay dos o tres cadenas, ahora hay un poquito más, no mucho más, y donde manejan, por así decir, la perilla de la intensidad de tal o cual proposición los dueños de los medios, no los partidos políticos. Entonces yo creo que es una reducción de la política a términos. No tengo nada contra eso, está bien, perfecto, pero al que quiere. Pero para construir una república, y sobre todo para plantear cuestiones esenciales a la periferia de esta república, como somos los misioneros, mayoritariamente estamos lejos de sentir como una ofensa, mucho menos como que un faltante, no. Yo creo en lo otro, reitero, y me hubiera gustado ver políticos nacionales recorrer palmo a palmo para tener visto por ellos mismos y contado, no por un eslogan, reitero, un montaje o un afiche o un spot de televisión, que está armado. Que ahí el candidato le conoce a la señora Florencia o al señor Roberto, le conocen, pero como actores, están ahí, pero no saben de su vida. Aparecen un afiche repetido en mil y pareciera como que hay un aspecto sensible de un candidato, hay un mensaje. Entonces, yo creo en la potencia y en la importancia de los medios, por eso los más medios y la tecnología de la información de las comunicaciones deben servir para educar, como es la proposición central que hacemos, porque eso verdaderamente los hace libres. Ahora, un mal producto o una mala orientación del manejo de estas herramientas es cuanto menos tendencioso y es para cubrir otro interés. El interés por ahí de los dueños de los medios.
Cedemos la palabra ahora a Alejandro Spivak, de LT17.
Buenas tardes. Ingeniero, dos preguntas cortitas son en realidad. Una tiene que ver con, siempre fue la defensa del rol misionerista en la Cámara de Diputados de la Nación, defendiendo este proyecto nacional y popular. Uno sabe que con Scioli este proyecto va a seguir y se va a profundizar. La primera es, ¿qué rol van a cumplir los diputados si va a seguir este proyecto misionerista apoyando fuertemente al candidato y posible presidente Scioli? Y después, la otra bonita es, Scioli el lunes habló de apoyar las economías regionales y concretamente cuando yo tuve la oportunidad de preguntarle, hablamos de la coparticipación en Misiones. Y una de las cosas es un fondo, la posibilidad de un fondo de reparación histórica para Misiones por la pérdida que tuvo la provincia desde el 89 en adelante. ¿Es posible esto plantearlo? ¿Es posible charlarlo con Scioli cuando sea presidente?
Yo voy a contestar la primera parte de la pregunta que hace al ámbito político, que es el ámbito donde me muevo y están mis obligaciones. Lo segundo ya parte de lo sabido, de las necesidades, del bajo índice de coparticipación que tiene la provincia, que no han sido un obstáculo y están resueltas en parte con el esfuerzo de los misioneros. Fíjense qué importante el esfuerzo desde la política, que hoy permite en plena campaña también resolver una cuestión que no es menor, la del boleto estudiantil. ¿Por qué sale el boleto estudiantil? Sale porque más que un Estado presente, un Estado sensible, hay un Estado que puede, luego de un periodo de vacas flacas, un periodo de falta de recursos, es un Estado que está de pie y ha creado los recursos para luego hacer tal o cual cuestión. Entonces, esto es muy importante porque le da un tono a la política totalmente diferente. Porque lo común en el concierto de las provincias es pedirle toda la nación. Bueno, me debes por esto, con razón, ¿no? Es suyo que no hay, al no haberse cumplido con la Constitución del 94, de sancionar una nueva ley de coparticipación, de hecho hay un faltante. Pero ¿cómo llenamos ese vacío? Los misioneros, aquí desde la renovación, somos prácticos. Por eso tenemos el esquema fiscal, un esquema fiscal solidario, un esquema fiscal que ha devuelto la fortaleza a un Estado empobrecido, que otros empobrecieron, y bueno, hoy es un Estado activo o proactivo a la hora de resolver cuestiones de las más diversas. Pero yendo al planteo central, por supuesto va a ser materia de una gestión muy intensa que ya está comprometida de quién va a ser el gobernador a partir del 25 de octubre, pero por supuesto desde la política la intencionalidad es seguir promoviendo el desarrollo de Misiones incluso más allá del proyecto nacional. porque los pueblos están antes que la nación. Entonces, nosotros no debemos abandonar, sino todo lo contrario, profundizar ya la huella, una huella que es indeleble y es, ha demostrado ser profundamente útil a la hora de llevar respuestas, respuestas que por ahí en el plano nacional se demoran mucho más que desde lo provincial. Yo vislumbro un papel protagónico y de vanguardia de Misiones en la guía, en la integración, en la modelización, valga el término, de una nueva Argentina, pero con un papel preponderante de Misiones. Vamos a plantear la industrialización. Tenemos un parque industrial prácticamente disponible para producir desde la tecnología de la información y las comunicaciones, que no solamente la queremos ver en Tierra del Fuego, acá también, para entrar a los grandes mercados del Mercosur o del mundo. El puerto, tenemos que movilizar en el sentido multimodal. Ya hemos logrado, bueno, el paso ferroviario con la vecina Encarnación, y bueno, el resto del Paraguay, es un adelanto, pero la concepción multimodal de transporte es obligada. Entonces, tenemos el puerto, una vía navegable de la importancia global, mundial, como el río Paraná. Bueno, va a ser una plataforma para movilizar mercancías, pero con un concepto distinto a el históricamente conocido aquí en la provincia. La cuestión energética va a ser una cuestión central, lo estamos discutiendo, no solo con el candidato a presidente, sino íntimamente, de semana a semana, con toda profundidad, con nuestro candidato a gobernador. La cuestión de la energía amerita no solo dotar rápidamente a la provincia de un ámbito inherente a manejar con criterios justamente estratégicos esta cuestión central, que es el motor de las economías. Es tanto, igual o más importante que los recursos monetarios, tener recursos energéticos disponibles. Si no, la economía, ustedes saben, se estrangula primero y después empieza a retroceder. Por supuesto, esto y otras cuestiones ameritan un segundo plano que quiero llevar certeza y certidumbre. La renovación ha expresado a lo largo de su corta vida política que ha jerarquizado el ámbito de la inteligencia humana, de las ideas, el ámbito de lo intelectual como ámbito político. Unas veces las más hemos acercado al cuerpo de la sociedad debates muy intensos, no en el año electoral, porque en el año electoral luce menos, pero en años anteriores hemos realizado múltiples eventos donde las cuestiones centrales de la sociedad han sido sometidas primero a estudio y después expuestas por exponentes propios e incluso extranjeros. No es una novedad que traemos, bueno, la última que vino de Marie-Monique Robin, ¿cierto? Una científica, periodista, muy conocida, mucho más conocida en el norte, en Europa y en Estados Unidos, que entre nosotros, hablando de una diversidad de temas. Pero podemos nombrar a cientos de intelectuales. Entonces, esto tiene que estar al servicio, hoy es una razón ineludible de todo proyecto político que esté pensado no solo a gobernar y a resolver los problemas con toda eficacia, sino también plantear los escenarios futuros. Porque hoy hay ciencia suficiente para anticipar escenarios y evitar lo que se llama el fracaso de la improvisación. Delagarse a decir cualquier cosa, prometer cualquier cosa, y luego por ahí confundir a la gente, y llegado el caso que la gente, por desesperación o desesperanza, no es el caso de Misiones ciertamente, opte por tal o cual aventura y termine esto como una verdadera aventura, como los argentinos conocemos. o si no, ¿de dónde salimos? Basta con invertir 2 minutos por recordar los tiempos del fin del 2001, el 2002, cómo terminó eso para, bueno, tener la idea suficiente de qué estamos hablando.
Bueno, vamos a una última pregunta de Jorge Castro de Canal 5.
Buenas tardes, ingeniero. Usted mencionaba justamente, recordaba la visita de Marie-Monique Robin, que hizo una fuerte exposición respecto a la agricultura familiar. Quería preguntarle cómo avanza el proyecto para la creación de un ministerio que aglutine a los agricultores familiares o pequeños agricultores de la provincia y en este sentido, bueno, potenciar las políticas de Estado dirigidas a este sector.
No me corresponde a mí ni en este momento hablar o tomar como válido la idea. Sí comparto la idea de un ministerio, pero dejémosle al próximo gobernador que también se lo diga. Yo estoy muy contento con la idea, con la ley sancionada y con toda la esperanza que ha promovido justamente el tratamiento de esta importantísima ley, que junto a los otros temas, que he mencionado algunos solamente, van formando, ya formaron la agenda de gobierno del nuevo tiempo, ¿cierto? Sin lugar a dudas, la importancia de ese capítulo de producir cada vez más y mejor, hacerlo de manera amigable con el medio ambiente, pero más que el medio ambiente, recordar primero que el medio ambiente, el ser humano forma parte, o sea, somos parte integrante, porque
las concepciones fundamentalistas de la ecología han llevado a concebir un medio ambiente intangible, donde es como un museo ambiental a escala planetaria, si no, no toquemos esto, donde la importancia de toda la cadena, que lógicamente que lo es más que la del ser humano. Dicho esto, también hay que decir, la del ser humano no es más que la del resto de la cadena, pero seamos iguales. Yo creo que la igualdad ha permitido a la civilización resolver viejos intríngulis para resolver también los nuevos problemas de la sociedad, ¿cierto? Entonces, hoy felizmente hay síntesis y forma parte, ya anuncio, eso sí lo hago, porque desde la política tenemos innumerables agrupaciones, felizmente, de pensadores, de científicos, y hay uno de ellos que me ha acercado una síntesis a requerimiento, justamente a requerimiento temático, de viejas discusiones. Me refiero al ingeniero Sergio Lanciani, que le he encomendado un libro de carácter semicientífico, o mejor dicho, científico, pero con un léxico asequible a el ciudadano de entendimiento, que no hace falta ser científico para que lo entienda, pero de términos prácticos de innumerables cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida, sobre todo futura, procesos de cómo debemos cuidar no solo nuestra casa, porque eso es el ambiente, la idea, la casa que compartimos, en este caso una provincia, una región y un país, para que le sirva al misionero del 2050, para que le sirva al nieto del 2050. O sea, estamos pensando ya en este comienzo de siglo, en el fin de siglo, porque eso es responsabilidad desde la concepción estratégica. Hay que pensar 100 años, en la historia del universo. Le hago el cálculo, es un nanosegundo, o mucho más, me faltan potencias superiores. Es insignificante. Pero para nosotros, que tenemos otra escala temporal, para la escala civilizatoria, por ahí suena que 100 años es muchísimo. No. Hoy hay que tener en mente, es una cuestión de mindset, mentalidad. Mentalidad, hay que pensar para adelante, para hacer las cosas ahora. Por eso este libro va a cubrir un vacío enorme y va a generar nuevas discusiones y nuevos encuentros. Reitero, no ahora en esta etapa electoral, pero es pensar qué vamos a hacer con el agua, cómo cuidamos. Tenemos una ley, tenemos felizmente reservas de agua que son extraordinarias ahora. Pero uno de los males y las carencias de la humanidad, la falta de agua potable. Y agua potable natural. Y de lo natural no contaminar. Entonces, ¿cómo preservamos nuestra fuente? ¿Cómo preservamos el suelo? Hace pocos días dimos un paso que no dio ninguna provincia. Vamos a tener un instituto de suelo. Vamos a hacer una elaboración de méritos de todos nuestros agrónomos en la provincia para poner adelante que maneje el instituto, que es mucho más que un laboratorio de suelo, para ver si es apto para producir o no. No, no, es una cuestión de concepción de cómo el complejo del suelo, junto con el complejo del agua y el complejo social, sirven a una sociedad para dar empleo, para alimentarse y para ser sustentable, antes que ambientalmente, socialmente. Esto significa que hacer una provincia feliz. Bueno, esto es lo que se viene. Yo voy a solamente, como lo estoy haciendo, hacer una introducción o un prólogo. El resto lo vamos a hacer juntos, con toda la sociedad.
Bueno, ya con esta pregunta concluimos la conferencia, pero queremos invitarlo a que se quede unos minutos.